Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos esta mañana del martes 19 de enero. La Universidad de Guadalajara y los hospitales civiles les agradecen su presencia a una rueda de prensa más sobre el Congreso Internacional Avances en Medicina en su edición número 18, esta vez con el módulo de genética y medicina genómica. Nos hacen favor de acompañarnos aquí en la mesa el doctor Moisés Quiles Corona, presidente ejecutivo de la 18ª edición del CIAM 2016. Muy buenos días, doctor. Y también está con nosotros el doctor Alfredo Corona Rivera, coordinador del módulo de genética y medicina genómica de este Congreso Internacional Avances en Medicina. Damos un saludo especial a la doctora Lucina Bobadilla Morales, médico genetista, supervisor de la unidad de citogenética. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Y vamos entonces a dar inicio a esta rueda de prensa con la intervención del doctor Moisés Quiles Corona.
Sí, buenos días. Muchas gracias a todos por su por acudir a nuestra rueda de prensa en lo que se refiere a módulo de genética y medicina genómica. Como ustedes saben, es la edición número 18 del Congreso Internacional de Avances en Medicina. Estamos un poco más de un mes por iniciar. Dado que las fechas son del 25 al 27 de febrero, nuestro eje temático, grandes desafíos en enfermedades infecciosas, y el lema para esta ocasión en este congreso, contribuyendo a la salud del futuro. Tenemos a la fecha 20 módulos disciplinares, tenemos 4 conferencias magistrales, de las cuales ya tenemos confirmados a 3 de los conferencistas magistrales. Tenemos al día de hoy 18 cursos pre y transcongreso. Tenemos concurso de trabajos libres de investigación y el concurso de conocimientos médicos que se llama el desafío del fraile. A su vez tenemos 2 foros, el llamado foro de los niños, a donde acuden escuelas de nivel kinder y primaria a participar en lo que se llama, en lo que es promoción de la salud en dicho foro de los niños, y en el foro de la mujer y la familia, que ese lo tendremos el día 25 y 26 de febrero. Se tocarán temas relacionados a la familia, donde se tocarán temas como el papel de la educación de los padres, cómo impacta en la salud mental en los niños. Y tenemos también lo que es en el foro de la mujer, que están los dos ligados. Se hablará sobre todo en la prevención de lo que es el VPH o el virus de papiloma. Se hablará sobre SIDA en las personas jóvenes, por citar algunos ejemplos de lo que se tocarán. Dentro de las conferencias magistrales tenemos a 3 conferencistas magistrales ya confirmados: el doctor Lai Peterson, que viene de la CDC, que es el Centro de Enfermedades en Estados Unidos, de las gentes que encabeza. Él nos vendrá a hablar de el papel de los arbovirus en las Américas. Los arbovirus, para quien no lo sepa, bueno, son esa familia de los virus que pueden provocar enfermedades como dengue, como chikungunya, como virus Zika. Y tenemos también el día viernes 26 el doctor Eduardo Gotuso, que viene de la Universidad Cayetano Heredia. El doctor Gotuso ha sido director del Centro de Enfermedades Tropicales Alexander Humboldt, y él vendrá a hablar de las enfermedades emergentes en América. Podrían ver ustedes en el concentrado que les hicieron llegar la currícula más a detalle. Y para finalizar, el sábado 27 de febrero tenemos el doctor Diedrich Lochmann. El doctor Lochmann vendrá a hablar de acceso al tratamiento del dolor. donde se pregunta si es un lujo para la mayoría de esto. El doctor Lockman viene del Centro de Derechos Humanos Human Rights Watch. Él es una persona experta en lo que es manejo en derechos humanos, en cuestiones de salud, y tiene una amplia experiencia en este fin. Y tenemos pendiente lo que será la conferencia magistral del día de la inauguración, donde estamos haciendo las gestiones todavía aún con dos premios Nobel. Esperemos que se concrete con alguno de ellos dos y poderles dar la noticia en las siguientes semanas.
Muchas gracias, doctor Moisés Quiles Corona. Ahora escucharemos con atención al doctor Alfredo Corona Rivera.
Muy bien, buenos días a todos, y gracias por la oportunidad de divulgar parte de lo que se realiza en nuestra institución, pero sobre todo de divulgar un campo que es de alto impacto en cualquier área de la medicina. El tema eje para el módulo de genética y medicina genómica es genómica clínica, y vamos a platicar un poquito de a qué se refiere todo esto. Primero sería hablar un poco de los conceptos básicos, el aceptar que estamos conformados por miles de millones de células y que en todas ellas en nuestro cuerpo tenemos un núcleo que contiene la información genética. Esta información genética se presenta en realidad en paquetitos, que son los cromosomas, y tenemos 22 pares de cromosomas que son iguales entre hombres y mujeres, y un tercer par que nos distingue a los hombres de las mujeres. Por lo tanto, tenemos 23 pares. Estos 23 pares de cromosomas los podemos ver al microscopio. De rutina los vemos al microscopio para hacer diagnóstico, para estudiarlos, y cada uno de ellos contiene un pedazo de DNA. Esta sustancia química, a su vez, en este caso diríamos que son 23 pares homólogos, muy similares, de cromosomas, que a nivel molecular serían 23 pares de pedazos de DNA. Este DNA contiene un lenguaje a manera de cuatro unidades básicas, como un collar de perlas que tiene las perlitas más o menos iguales, sería como un lenguaje de un solo color, el blanco o las perlitas negro, o un collar más complejo sería con perlitas blancas y negras. Pues aquí imagínense que son como un collar de perlitas, pero en lugar de dos colores son cuatro, que corresponde a cuatro monómeros diferentes, que son ATGC, adenatimina, guanina, citosina. Y esto, en el lenguaje de la molécula y de la célula y de la vida, tiene un significado para cada una de las estructuras y funciones que nos conforman. Esto está contenido en el DNA, y cada unidad de expresión, o para una característica, una función, o que también se hereda, también le podemos decir una unidad de herencia, le llamamos gen. Tenemos en este DNA en total 20 a 25 mil genes distribuidos en el DNA de cada cromosoma, y una curiosidad es que la mayoría del DNA no contiene genes, solo un 2% cuando mucho contiene estos genes, y estos nos conforman por completo. Y este conjunto de genes contenidos en los cromosomas, que está representado, dijimos, dos veces, hablábamos de pares, porque viene de cada gen, de cada par cromosómico, uno es de origen paterno, otro materno, conforma nuestro genoma. Entonces, en sentido estricto, tenemos dos genomas en cada una de nuestras células, y se ponen de acuerdo cada par de genes de los Martínez y los González para decir cómo va a ser el hijo. Este juego ocurre simultáneamente en, dijimos, 20.000 a 25.000 parejas de genes para cada estructura y función. Y lo interesante es que cuando deciden expresarse, por ejemplo, se ponen de acuerdo y dicen, ¿a qué horas decidimos que le salgan canas a esta persona? Y entonces, para algunos va a ser a los 20, para otros a los 60. Bueno, ya es demasiado a los 60. Pero a final de cuentas, es como se ponen de acuerdo los genes. Y entre más complejo es el rasgo, más genes participan, y por lo tanto más importante es el entorno o el ambiente. Y el ambiente lo entendemos en su totalidad, no solo es la cuestión de clima, geografía, etcétera, sino también la de hábitos, cómo comemos, si hacemos ejercicio, nuestro estado de ánimo, nuestra actitud ante la vida. Y Y también como ambiente llamamos a esos pequeños espacios dentro de la célula o de los tejidos de nuestro cuerpo que influyen en la expresión de los genes. Como ven, en resumen, es sumamente complejo como es el genoma y cómo se expresa. Bien, hasta ahí todo era teoría. Estábamos en los 80, 90 y la información se llegó a conocer en detalle cuando a principios de los 90 se pusieron de acuerdo y se propusieron 5 países del mundo a conocer con un total detalle este genoma. Y lo concluyeron en 2003 cuando secuenciaron todo este lenguaje y entonces parte de la información que les comparto provino de esas fechas. Y encontraron también que el genoma que nos distingue entre todos los que estamos en esta sala, nos distingue solamente por 0.1%, o sea que todos los que estamos aquí somos, desde el punto de vista de la información genética, 99.9 iguales. Pero esa pequeña variación es suficiente para que nos distingamos, incluso entre razas. Si nos preguntamos, por ejemplo, qué tanto nos parecemos a los chimpancés, aunque hay sus variaciones, ¿verdad? El promedio es como 4%, como 4%. Y luego nos vamos a los gorilas, que son menos como primos lejanos, es menos y menos, hasta que al final nos vamos a parecer muy poquito a los seres vivos más lejanos a nosotros, como las bacterias, por ejemplo, ¿verdad? Que ahí solo es un pequeño porcentaje de genes en común. Pero lo interesante es que nuestro genoma es el acervo de toda la evolución biológica. Tenemos genes funcionando muy parecidos o algunos casi iguales a los de una bacteria, hablando de funciones comunes. Bueno, es para darnos una idea del genoma. Bien, desde el punto de vista práctico, llega el 2003 y se conoce este genoma, se invierte mucho dinero, 3,000 millones de dólares invertido en 13 años con multinacional, con una iniciativa liderada por Estados Unidos, por el gobierno de Estados Unidos, el Instituto Nacional de Salud y el Departamento de Energía, y luego otra iniciativa privada también, de Celera Genomics, y al final de cuentas se ponen de acuerdo, se publica esto, y lo interesante es que conocemos por primera vez el genoma en detalle, pero de una sola persona. Esto pues es interesante, pero en realidad en esa fecha era de poca utilidad. Muy bien, conocemos mucho del genoma y su complejidad, pero la utilidad práctica para en la práctica médica habitual, esa tuvo que esperar varios años. El día de hoy, y de ahí el interés de presentar los temas y ponentes de este módulo, queremos ahondar en aspectos actuales de aplicación de todo esto. El día de hoy es, en verdad, una ventaja que tenemos el poder acceder a esta información, y es de la que les voy a platicar un poquito para poder resaltar por qué vale la pena hacer uso de estas nuevas tecnologías en la práctica clínica habitual. Como un dato, como un indicador general, podemos decir que de todas las enfermedades conocidas, conocemos alrededor de 15% con detalle su etiopatogenia, es decir, todo con detalle, todo el proceso desde que empieza hasta que se consolida la enfermedad. Hay gran cantidad de información sobre la descripción de una enfermedad, pero sobre el mecanismo puro, intrínseco de las enfermedades, todavía nos falta mucho. Hay gran información sobre todos esos 25,000 genes, pero qué hacen y cómo funcionan, todavía nos falta mucho. No excedemos todavía ni la mitad tal vez de todo el genoma. Entonces, como ven, el reto es grande. Sin embargo, con lo que ya sabemos, los métodos fueron evolucionando. Como en los 80 se acuñó el término de genómica, en este siglo donde ya estamos, toma fuerza el término de medicina genómica, pero en realidad con una aplicación todavía limitada. Y finalmente la técnica de genómica clínica, que es en lo que trata el módulo, tiene que ver con las aplicaciones. Dos conceptos de medicina tradicionales que pone a prueba la medicina genómica o la genómica clínica son, uno de ellos, también le llamamos paradigmas, el paradigma del diagnóstico y del tratamiento, saber qué tiene y luego aplicar la solución. La medicina genómica o la genómica clínica podría ayudarnos a predecir antes de que aparezcan enfermedades y luego entonces prevenir, lo cual sería un paso adelante en costos y tiempo. El otro paradigma del que vamos a hablar brevemente es el de la administración de un medicamento que depende de variables genéricas por producto, de edad, peso, etcétera, pero que al final de cuentas cada uno de nosotros, al tener constitución genética diferente, vamos a ser más buenos o más malos para procesar el fármaco, y al personalizarlo nos ahorraría muchos dolores de cabeza. Las aplicaciones de la genómica clínica entonces están en el diagnóstico de enfermedades, que sobre todo las que no son comunes, es una realidad, el paciente, la familia va de un médico a otro. De hecho, hay un promedio estimado de hasta 7 visitas antes de llegar a un diagnóstico para aquello que es raro, poco frecuente, complejo. Si aquí tenemos una idea de las opciones, podemos estudiar directamente docenas o cientos de genes a la vez y establecer en menor tiempo esto. También otra aplicación de la genómica está en el poder determinar quién tiene predisposición a una enfermedad. Donde ha tenido más impacto son muchas áreas, una de ellas es cáncer. Imagínense, es una pregunta muy frecuente. Tengo una tía que tiene tal tipo de cáncer y quiero saber si me puede dar a mí. En la realidad no hay respuesta, a menos que usemos esta tecnología de estudiar gran cantidad de genes a la vez, los que se saben que tienen que ver con los mecanismos de cáncer, que son algunos miles de genes global, pero se evalúan cientos de genes o docenas dependiendo del tipo de cáncer. El día de hoy esto es una realidad, lo que sí es que en México no se realiza habitualmente y hay grandes compañías, como ha habido mucha inversión y dinero alrededor de esto, es muy fácil contactar opciones públicas y privadas para realizar este tipo de pruebas. Pero entonces cambia la manera de interpretar el resultado y por lo tanto el manejo del paciente. Existen otras áreas, por ejemplo, todo lo que es el diagnóstico molecular. Cualquier enfermedad crónico-degenerativa tiene genes relacionados, no se hable de las malformaciones, alteraciones genéticas comunes y raras. Otra aplicación está también, y es muy, muy interesante y va de acuerdo al eje del Congreso, es que podemos estudiar directamente el genoma de los microorganismos, de bacterias, de virus, y usarlo para el diagnóstico o para básicamente tres cosas: para identificar el microorganismo, diagnóstico, para determinar qué tantos microorganismos persisten, lo que llaman cargas virales, por ejemplo, en SIDA o en hepatitis, y finalmente, para al conocer el genoma, desarrollar nuevos fármacos o estrategias de ataque contra estos microorganismos. Otra aplicación es lo que se le vino a llamar farmacogenómica, que tiene que ver con mejorar el paradigma de la administración de un medicamento, como comentábamos hace rato, que en el mundo está ya bien calculado que tiene un impacto económico muy alto o incluso muerte por una respuesta adversa al fármaco. Es un riesgo al tomar un fármaco y que lo saben ambas partes, pero que se puede reducir. La idea es que se da la dosis exacta, en el momento exacto, el tiempo exacto, en función de conocer con mucho detalle todos aquellos genes que tienen que ver con el metabolismo, o sea, con procesar los fármacos que recibimos. Si una persona tiene genes que la hacen poco eficiente para procesar, un ejemplo, el Plavix, que es un medicamento que se usa para evitar que se agreguen las plaquetas y, por lo tanto, como se dice comúnmente, para adelgazar la sangre, para que no se coagule de más. Y quien tiene problemas cardíacos, es muy delicado que se formen pequeños coagulitos porque puede complicarse su enfermedad. En este, por ejemplo, no se sabía hace años, como en muchos otros fármacos, que algunos presentaban pobre respuesta al administrar el fármaco a la misma concentración, y encontraron que 30% de las personas tienen una variante de un gen que tiene que ver con una enzima que lo procesa y por lo tanto son pobres respondedores a Plavix. Entonces se modifica concentración y tiempo y se soluciona, pero imagínense esto aplicado a todo lo que ingerimos en el año de fármacos y tiene sus consecuencias. Ya existen opciones, por ejemplo, paneles completos que evalúan todas las enzimas que tienen que ver con el metabolismo de fármacos. Y esto, lo interesante es que viene de nuestro genoma, de nuestro DNA, y por lo tanto nos va a servir el resto de la vida. Cuando nos pregunten, oiga, ¿y es alérgico o tiene reacción a tal fármaco? Puede estar esto predeterminado. Finalmente, existe también una forma con la medicina genómica, o genómica clínica, de estudiar genes dirigidos directamente a un grupo específico. Por ejemplo, todos aquellos genes que tienen que ver con respuesta a fármacos para el dolor, por ejemplo. Y entonces hacer un diseño de uso de fármacos específico por paciente. Para un ejemplo sobre la aplicación del diagnóstico, lo puede tener la anemia de Fanconi, que es un tipo de disminución de las poblaciones de células de la sangre y que está asociada a cáncer, pero es muy compleja. Existen alrededor de 17 genes involucrados, y sin la medicina genómica, sin la genómica clínica, no podríamos determinar cuáles de ellos está involucrado y por lo tanto tener un mejor manejo del paciente. Y bien, pues hay más puntos, pero al final creo que se hablaría un poco de la estructura del programa, ¿verdad?
Así es. Muchas gracias, doctor Alfredo Corona. Vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan, por favor, con micrófono, como siempre, si nos dicen su nombre y su medio.
Gracias, doctor. Isaura López, del Occidental y Canal 44. Hola. Hola. Para que me platique principalmente cuáles son aquellas enfermedades que se están diagnosticando ahora de manera oportuna a través de estos estudios que ustedes realizan en la cuestión genómica.
Bien, lo interesante de esta forma de estudiar las enfermedades es que prácticamente ningún grupo de enfermedad se escapa. Ninguno. Entonces, ¿qué enfermedades son? Aquellas que resulten de interés o necesidad para una población. Por ejemplo, en México, un aspecto importante para poder aplicar todo esto es conocer con más detalle el genoma de la población. Y pues todo esto no se hizo en mexicanos. Pero hubo una iniciativa de un instituto en el DF, evaluó 140 pacientes, el INMEGEN, y ellos determinaron un poco las características de esta población y encontraron que lo más frecuente, que el genoma de nosotros tenía cierta predisposición, por ejemplo, a diabetes, a cáncer, principalmente próstata, tiroides, sobre todo mama y leucemias, obesidad y alteraciones cardíacas. Y esto, por ejemplo, pues tampoco es un hallazgo extraordinario, porque es algo que aqueja a todo el mundo, ¿verdad? Creo yo que donde está avanzando más es en la predisposición genética a cáncer, en el diagnóstico de toda enfermedad genética debida a la mutación de un gen, o incluso fenómenos de genética más complejos, porque este grupo de enfermedades, aunque la mayoría de ellas son raras, conjuntan más de 15,000 enfermedades el día de hoy. Y todo trastorno crónico degenerativo común, todos ellos, no hay uno que se escape para este tipo de estudios. La diferencia de las tecnologías habituales que hacemos en el hospital, de hecho, es que analizamos un gen y luego nos preguntamos y luego buscamos otro gen, etcétera. Pero con esta tecnología podemos generar gran cantidad de información, contestar muchas preguntas en un solo paso.
Entonces, ¿son 15,000 enfermedades las que están actualmente identificadas con los estudios realizados?
Bien, pero solamente me refiero a un grupo, que sería las enfermedades genéticas que se deben a variaciones o mutaciones en los genes. Pero en realidad impacta en todas las áreas, principalmente crónico-degenerativas y las que numeré, ¿verdad?
Y con relación al tratamiento, ya mencionaba que era para tener un tratamiento individualizado y evitar posibles también infecciones, hablando sobre Correcto. El tema del Congreso. Ajá. Actualmente, ¿en qué pacientes se está realizando de manera específica el tratamiento y complicación de de algunos tratamientos que se ingieren y, uh-huh, y complican el estado de salud.
Esto es también muy interesante. Diremos que cada área de la medicina tiene su ejemplo Nobel. Yo me voy a referir a los que hacemos de rutina, que sería en leucemias. El ejemplo, la leucemia mieloide aguda. Hay muchos subtipos, pero hay uno en particular que tiene dos genes que están mal. Tiene nombres raros, PML y RAR, y RARA se llama el otro. Y cuando estos dos genes se rompen y se reúnen y forman un gen anormal, es causa suficiente del origen de un tipo específico de leucemia, la LMA-M3 se llama. Pues lo interesante es que si logramos diagnosticar y encontrar que estos genes están mutados, entonces la terapia se vuelve dirigida exclusivamente para esas células, cosa que sería imposible sin hacer este estudio. Y hay otros ejemplos como la leucemia linfoblástica aguda, que es positiva para otro par de genes mal, que son el BCR-ABL. Existe un tratamiento también específico para esto. Y la idea es que con los años se abaraten los costos de los estudios y haya más información en donde que nos permita hacerlo de rutina en todos los campos.
Hola, Giselle Soriano de Canal 8. ¿Por qué se dan las alteraciones citogenéticas y qué ocasionan los síndromes genéticos malformativos y se pueden prevenir? ¿Y qué enfermedades ocasionarían? ¿Y en qué promedio se dan en edad?
Las alteraciones, voy a contestar como dijo Osler, un eminente clínico de hace más de 100 años, se originan, la respuesta más simple es, como dijo Osler, porque sí. Él decía, cuando le preguntaban, a ver, describa la enfermedad, y hablaba mucho de la clínica, y luego, doctor, ¿pero por qué se origina la enfermedad? Y él decía, porque sí, no le interesaba mucho el mecanismo. Si lo actualizamos ese concepto, diríamos que son tantos los factores que suceden de forma simultánea que decimos que es aleatorio. O sea que hay una frecuencia estimada de error que da lugar a estos cambios. Todos estamos sujetos a estos cambios de manera aleatoria. Y luego, estos cambios, algunos son más raros y otros son más frecuentes. Por ejemplo, aquí en genética lo agrupamos. Si nos referimos solo a cromosomas, por ejemplo, los cromosomas cuando se forma el bebé en la primera célula, en el seno materno, en uno de los gametos puede haber ocurrido que los cromosomas se distribuyeron mal. Y le llamamos no disyunción, ese sería el mecanismo. Y aunque se dice es al azar, ya se sabe claramente que el cromosoma 21 no es tan al azar. Por ejemplo, este se va de más en los óvulos de las mujeres si tienen 35 años o más. Entonces aquí hay un factor ya no aleatorio, la edad de la mamá. Y luego entonces, si seguimos con este ejemplo, toda mamá que tiene su bebé compró boletos de lotería. Uno para el riesgo de tener Down, el riesgo de tener otros síndromes con alteraciones numéricas como Klinefelter, Turner, etcétera. Son docenas de síndromes. Y luego entonces, en el útero, en la mamá, hay una selección conforme van pasando los días del embarazo en donde la alteración más severa se va eliminando en contra. Y por ejemplo, al inicio del embarazo, en la mamá, el que más le falla es el cromosoma 16, por ejemplo, que se va mal. Pero luego hay una selección y esos viven unas semanas con la mamá y terminan en aborto. Y la familia se consterna, no sabe por qué, pero seguramente la mitad de los casos es por ese tipo de aneuploidías. Y luego el cromosoma 21, que es el más pequeño, gana la batalla y resulta ser el nacimiento el más frecuente. Entonces por eso hay más alteraciones cromosómicas asociadas al cromosoma 21, al nacimiento. Al nacimiento, además, puede haber alteraciones genéticas en un gen, y esto será como un 2 o 3%, más o menos, 2 o 3% de todos los nacimientos, con muchas alteraciones muy severas o moderadas. Además del cromosoma, estamos hablando de dos grupos de alteraciones. Y luego viene la etapa de la infancia y ya la habilidad clínica en la atención de los pacientes va permitiendo ir descubriendo gran cantidad de enfermedades enfermedades mendelianas. Algunas se detectan en la adolescencia, cuando, por ejemplo, la mujer deja de menstruar, o cuando ven que el niño no tiene el desarrollo adecuado, está más chaparrito, está más delgadito, está demasiado gordito. Y luego hay otras que tienen que ver ya con la edad adulta, cuando la pareja no puede tener hijos, o algunas enfermedades que son genéticas, pero no se manifiestan al nacimiento, como la corea de Huntington, que aparece entre los 40 y 50 años de edad, o el Alzheimer también, ¿verdad?
La siguiente pregunta.
Yo le quiero preguntar, actualmente en México, ¿cuántas personas están realizándose estudios para determinar a qué enfermedad están predispuestos?
Pues yo creo que es algo más bien no común. Una limitante, creo que hay dos limitantes. Una es cultural, porque esta nueva forma de ver la medicina replantea la práctica habitual. Entonces todo el sistema de salud debería de considerar cómo podría ser si se usaran estas tecnologías de rutina. Segundo, bien aplicadas, está demostrado que pueden abaratar costos al sistema de salud. Y habría que también que cambiar esa estructura. Y tercero, que en una familia mexicana promedio, en ocasiones resulta oneroso pagar este tipo de estudios.
A eso iba también.
Pero ya ahí están ya. O sea, en realidad ya es, el primer mundo es la rutina.
¿El costo a cuánto ascendería el realizarse un estudio?
Yo creo que el rango es muy variable y no me compete a mí decirlo con precisión. Pero lo que hemos visto es que va desde los 3,000 hasta los 50,000 pesos, dependiendo del tipo de estudio y genes. Lo interesante es que recordemos, el genoma humano le costó al mundo, bueno, a los que participaron, 3,000 millones de dólares secuenciar una sola persona. Y el día de hoy la tendencia está en que podemos tener la secuencia completa del genoma de cualquiera de nosotros por $1,000. Hay un plan para esto. Es una realidad, cada vez se ha abaratado. Hemos visto en 10 años cómo era impagable. El día de hoy es pagable. Compite ya con muchos estudios de rutina.
¿En México hay hospitales en particular donde se están realizando ya estudios a nivel público?
Habitualmente es una liga de convenio entre los quienes lo realizan habitualmente fuera del país. Lo que sí es cierto, y yo creo que el país tiene una fortaleza, es que existen ya un buen número de lugares, y yo incluyo el hospital y el CUX, nuestra universidad y nuestro Hospital Civil Juan y Menchaca, el Hospital Civil de Belén, en la ciudad, en Monterrey, en el DF. Yo creo que en todo el país ya hay lugares donde podemos realizar estudios genómicos o de diagnóstico molecular, genético, citogenético, que en la realidad resuelven un buen porcentaje de lo que vemos de rutina. No estamos desprotegidos. Y de ahí que refería el ejemplo de la leucemia, que cubrimos los estudios que se requieren para un paciente con leucemia, como en cualquier lugar del mundo promedio, no hay diferencia.
En particular en el Hospital Civil, ¿se pueden realizar ese tipo de estudios a la población en general, o nomás especifican a familias de algún paciente, por ejemplo en esto de leucemia?
No, es abierto, aunque está orientado a diagnóstico, seguimiento, manejo del paciente hasta su curación, pero el tema de la predicción, ese sí es más complicado. El de la predicción sí tiene que ver estrictamente con metodologías de medicina genómica, porque ahí son otros equipos, otras estrategias, en lugar de estudiar un gen, estamos estudiando muchos genes y ya es más limitado el contar con esa tecnología.
En la entidad, ¿qué hospitales son los que cuentan con esta tecnología para identificarlos?
Que yo sepa, ninguno.
No más que el Hospital Civil.
Sí, pero ojo, que son técnicas de biología molecular y técnicas de genómica, pero el alcance es más limitado que aquellas que nos contestan por completo, como esto, por ejemplo. En verdad que esto podría ser muy útil si todos tuviéramos nuestro reporte de todos aquellos fármacos para los cuales somos buenos o malos respondedores. Imagínense, vamos a la consulta y llevamos este reporte. Este es un reporte real. Y ya le dicen al médico, hey, ese fármaco no me lo dé. O revise ahí, por favor, porque con este necesito poquita medicina y voy a responder igual que el que requirió más.
Por ejemplo,
esto ya está aquí.
por ejemplo, doctor, yo si yo quiero realizarme un estudio para conocer cuál es mi predisposición a algún tipo de enfermedad o cuáles son mis factores de riesgo a un tipo de medicamento, ¿dónde tengo que ir y qué tengo que hacer?
Todo esto es público. La opción uno es picarle en internet, ¿verdad? Pero claro, lo ideal es que se acerquen a su médico de cabecera, dependiendo. Sí, para que el profesional de la salud sea el que medie entre el paciente y este tipo de servicios. Lo ideal es que sea totalmente supervisado. Y claro, no porque me dedique a la genética, pero un área natural para dar este tipo de orientación, pues es el quien se dedica a genética, los genetistas. Pero todo médico especialista está facultado para hacerlo, porque a final de cuentas es una vinculación entre genética y el área específica de especialidad. Ya hay paneles muy muy precisos para puro trastorno cardiovascular, puro autismo, puro trastorno psiquiátrico, lo que se nos ocurra, ya lo hay. Solo es cuestión de que con su médico y su área de interés digan, a ver, yo quiero andar en este punto, pues vamos revisando, porque ahí está, ¿verdad?
¿Alguna otra pregunta?
Moisés, ¿nos puede adelantar cuáles son los posibles médicos de Nobel que podrían venir al Congreso de Medicina? Uno. Porque no me da el módulo.
Sí, es el doctor O'Keefe, premio Nobel 2014 de Fisiología y Medicina. Y es el premio Nobel 2011. También premio Nobel de Fisiología y Medicina, el doctor Burns. El doctor Burns está en la Universidad de Texas, en Houston, creo que es en Houston. Y el doctor O'Keefe, el primero que mencioné, es el premio Nobel que en 2014 hizo estudios sobre el GPS cerebral, es decir, esa capacidad que tiene el organismo de orientarse, de estar ubicado, como un GPS, de su capacidad de orientación, él hizo estudios sobre eso. Ese Nobel lo compartió con dos de sus alumnos, los doctores Morgan de Noruega. Entonces, ahorita estamos sobre ellos dos, sobre el doctor O'Keefe, que es premio Nobel 2014, y el doctor Burns, que es premio Nobel 2011, él hizo estudios sobre básicamente inmunología. Estamos, espero que entre esta semana y la próxima ya tengamos confirmación de alguno de los dos, para ya darles la noticia de que el que quede de esos dos será el que inaugurará. Será el de la conferencia magistral de la inauguración, posterior a la inauguración.
Perdón. Antes de dar por terminada la rueda de prensa, escucharemos al doctor Alfredo Corona con pormenores del módulo precisamente de genética.
Sí, para cerrar me gustaría compartir que el invitarlos a asistir, a participar en el módulo de genética, porque quienes van a exponer son en buena medida quienes hacen todo esto de rutina en España, en Portugal, en Estados Unidos, en Sudamérica, y estamos invitando gente que nos comparte la experiencia de estas aplicaciones. De todo lo que estuvimos platicando, hay algún tema vinculado, eso en particular jueves y viernes, y el sábado además se ahonda en la cuestión de genómica y microbiología, sobre todo orientado a flora bacteriana y todas sus implicaciones, que también se le llama microbioma, ese sería todo el sábado. Entonces, en particular quiero resaltar dos doctores, el doctor Juan Cruz Igudosa, que es del Centro Nacional de Investigación del Cáncer en Madrid, un buen amigo, y el doctor David Desu, así se oye de raro, pero así es, que viene de Lisboa, Portugal, que es como el Instituto de Salud de Portugal, y que vale la pena escucharlos. Muchas gracias.
Muchas gracias a todos ustedes, gracias por la difusión que hagan de este módulo de genética y medicina genómica del Congreso Internacional Avances en Medicina 2016. Gracias a los integrantes del Presidium, a todos ustedes, que tengan muy buen día.